Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, este sábado vamos a volver a escuchar una entrevista que hicimos hace ya algún tiempo a quien esta misma semana ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia Fernando del Rey por su espléndido ensayo Retaguardia Roja. Aunque se trata de una investigación sobre lo que ocurrió en la provincia de Ciudad Real tras el golpe de Estado de julio de 1936 que desencadenó la Guerra Civil, realmente lo que se cuenta en él es prototípico de lo que ocurrió en toda España. Y lo que aflora en este ensayo es lo que ocurrió en los primeros días y en las primeras semanas de Guerra Civil tras el torbellino golpista, ya en plena lógica de guerra, cuando se produjeron auténticas matanzas allí donde la sonada militar triunfó y también en donde fracasó, en la retaguardia republicana, en la que los comités de defensa izquierdistas, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, tomaron el control del orden público. El ensayo de Fernando del Rey viene precedido de una nota del historiador Santos Juliá, uno de los maestros del autor, cuyo fallecimiento coincidió, por cierto, con la publicación del libro ahora galardonado. Dice esta cita de Santos Juliá: el oficio de historiador exige no detener la formulación de preguntas en el límite de lo que puede ser bien recibido por un determinado grupo o servir a una determinada causa.
En Radio 5, la historia de cada día.
Quien ha recibido el Premio Nacional de Historia 2020, Fernando del Rey, es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Y su obra premiada ahora, publicada por la editorial Galaxia Gutenberg, Retaguardia Roja, Violencia y Revolución en la Guerra Civil Española, ha sido reconocida por el jurado de este galardón por construir una aportación innovadora en su metodología a partir de la microhistoria y sus personajes y en el tratamiento de un tema tan delicado como es la violencia en la Guerra Civil, que afronta, dice el fallo del jurado, de una manera ecuánime y equilibrada. Vamos a escuchar la entrevista a quien dio pie en su momento la publicación de la obra ahora premiada, una entrevista que comenzaba, ya se lo pueden imaginar, a la manera de la historia de cada día. Fernando del Rey, muy buenos días.
Buenos días.
Hay un relato más bien de derechas casi siempre, creo yo, según el cual la Segunda República llevó a la Guerra Civil Española. Sin embargo, en su libro se demuestra reiteradamente que fue el golpe militar de julio de 1936 el que provocó la guerra, cosa que ya sabíamos, pero sobre todo que fue ese golpe militar el que dio paso a la revolución izquierdista en las zonas en las que el golpe no triunfó inicialmente. Y que fue en la estela de esa revolución social en la que se desató la terrible oleada de violencia izquierdista que usted analiza. No sé si he resumido bien la tesis principal de su espléndido ensayo por lo demás.
Exactamente. No hay duda de que el detonante fundamental de aquel escenario diabólico fue el golpe de Estado, dentro de una dialéctica de enfrentamientos y tal que viene de antes, pero que per se no hacían obligatoria la guerra civil, ni muchísimo menos. El golpe de Estado y luego, enseguida, la dialéctica que a su vez se establece por el hecho de que es una guerra, e inmediatamente se sabe lo que está ocurriendo en las zonas que dominan los sublevados. Porque eso da pie a refugiados que huyen despavoridamente con noticias de las barbaridades que están haciendo los sublevados. Es decir, que no hay que plantearlo esto en términos de buenos y malos, sino verlo como una dialéctica que el golpe amplifica hasta extremos increíbles, aunque esa dialéctica viene de antes.
Lo que había pasado antes es una tremenda polarización política que se centró en las elecciones de febrero de 1936, 5 meses antes del golpe de Estado.
Fíjate, yo creo que la tesis de la polarización hay que matizarla, porque el maestro Santos Juliá siempre nos ha enseñado que hasta, y otros historiadores eminentes, hasta el final el pluralismo político fue muy marcado. Es verdad que hay una tendencia la polarización, pero las propias elecciones de febrero del 36 dibujan todavía un panorama muy fragmentado. Los moderados son los que más votos siguen sacando, eso por un lado, pero es verdad que una vez que ya se abre la caja de Pandora, una vez que se rompen las reglas del juego, por eso es tan importante preservar las reglas del juego en una democracia, ya es el caos, es el reino del más fuerte. Por lo tanto, a partir del golpe ya está claro que no hay vuelta atrás. Si no se levantan los militares, aquí no pasa nada.
Claro, esto lo que le lleva a desmentir, que usted no cree en absoluto en ese mito de las dos Españas.
Es que no hay dos Españas, ni siquiera durante la guerra. Yo creo que también esa es una de las aportaciones del libro, que incide mucho en la idea de que incluso en una situación tan trágica que parece que hay dos bandos inevitablemente enfrentados y tal, los lazos de solidaridad que se crean es fascinante, ¿no? De forma callada, de forma individualizada, pero incluso de forma institucional, sobre todo en los pueblos pequeñitos, cómo hacen piña frente a los peligros que vienen del exterior, en la medida en que considera que la guerra no va con ellos, que la guerra es una cosa que les cae encima, que es algo importado, etcétera. Es decir, hay redes de solidaridad que nos demuestran que no hay dos Españas. Eso ya lo sabíamos. Podríamos entender que hay tres lógicas, ¿no? La España contrarrevolucionaria, que se levanta contra la República, la España revolucionaria, que nace de ese contexto, y la España moderada, muchos de los cuales se van al exilio, ¿no? Representada por gente como Clara Campoamor, Pío Baroja, Besteiro, que se queda aquí, y tantos otros. Pero es que luego, yo creo que hay una cuarta España que lo único que quiere es sobrevivir. Y eso se ve muy bien pues cuando piden voluntarios para ir al frente, o cuando mucha gente huye a la sierra para no enrolarse, no porque quieran pasarse a los sublevados, sino porque quieren huir de la guerra.
Con todas estas premisas de partido, usted analiza la violencia que se desató en los territorios en los que el golpe de los militares rebeldes no triunfó inicialmente, violencia ejercida por fuerzas de izquierda, por lo tanto, y como usted es historiador veterano, lo primero que puede leer quien se acerca a este ensayo es una cita de otro colega suyo, José Álvarez Junco, con quien hemos hablado, por cierto, varias ocasiones en este mismo espacio, en la que se recuerda que el historiador no es un abogado de una causa y que su única obligación es conocer el pasado con el máximo rigor posible y explicarlo en los términos más racionales posibles. Fin de la cita. Este libro no va a gustar a algunos, claro, pero por lo que se refiere a la violencia de izquierda durante la Guerra Civil, quedaba o queda, no sé, mucho por analizar y por contar, ¿no?
Lo que he tratado es de empatizar con los actores. Empatizar no significa ni criminalizarnos ni lo contrario. Es tratar de entender por qué actuaron como actuaron dentro de su propio contexto. Es decir, he huido como de la peste del maniqueísmo. Es decir, tratar de entender cómo personas normales pueden llegar a cargarse a su vecino, dicho claramente, ¿no? Esto no es una historia del Terror Rojo, ni muchísimo menos. Esto es una historia tratando de comprender esas lógicas de la violencia con una perspectiva comparada, por lo menos está en mente, ¿no? Porque en ese periodo, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde se subsumen muchas guerras civiles, ocurren cosas similares, ¿no? Es decir, cómo en un contexto de guerra civil el vecino se puede convertir en tu mayor enemigo. Se trata de entender eso, porque en último término todos son víctimas, entiendo yo, víctimas de esa situación tan horrorosa.
El caso es que usted trata de profundizar en lo que se sabía sobre la violencia izquierdista en la Guerra Civil, pero para hacerlo en detalle, con precisión, para que se pueda entender de verdad lo que ocurrió y por qué ocurrió, usted no ha investigado para este libro lo que ocurrió en toda España, sino que ha elegido la provincia de Ciudad Real como su objeto de laboratorio de historiador. ¿Por qué?
Bueno, pues porque es un caso concreto, es una provincia que no se ha estudiado bien. De hecho, si uno se lee, por ejemplo, el Holocausto de Paul Preston, pues por ahí pasa como de puntillas. ¿Por qué tiene interés esta provincia en concreto, como puedan ser otras provincias de similares características? Pues porque es un mundo rural, primero. Segundo, porque es un mundo aprehensible, aproximando la lupa al objeto de estudio. Y tercero, porque es una provincia donde la sublevación es insignificante y, sin embargo, las matanzas son copiosas. Entonces, el enfoque de microhistoria que he asumido, creo que me ha permitido entender mejor de lo que hasta ahora se había contado la lógica de la violencia en el territorio republicano, ¿no?
¿Se equivocará quien entienda que un libro sobre los primeros meses de la Guerra Civil en Ciudad Real es un libro de historia local, nada más lejos de la realidad de este ensayo? Lo que conviene decir cuanto antes es que la tormenta de violencia que se desencadenó en toda España a partir del golpe de Estado del 17-18 de julio, también allí donde fracasó, exactamente lo que provocaron es la revolución social que no se había producido en España hasta ese momento.
Exactamente. Dentro de la mitología franquista, una de las vías de legitimación que se utilizó, que utilizó la propaganda de los sublevados durante la guerra y luego, por supuesto, durante casi 40 años, es la idea de que en la primavera del 36, o incluso antes, había una revolución comunista en ciernes. Eso es una falsedad que se demostró hace ya muchísimo tiempo, que los historiadores insistimos en ello, que no tiene ningún sentido. Al contrario, lo que hace el golpe, efectivamente, es abrir las puertas al proceso revolucionario en la medida en que contribuye a hundir parcialmente el Estado, a hundir parcialmente el monopolio sobre la violencia y sobre la coerción que tenía el Estado democrático. Yo he tenido acceso a los pocos papeles personales del general Sanjurjo, gracias a su nieta, que es una mujer estupenda y me lo facilitó, y en esos papeles lo que se observa en la correspondencia y tal que recibía el general cuando estaba en el exilio es que uno de sus máximos allegados, un coronel creo que era, que se llamaba Fidel de la Cuerda, le dice en junio del 36, mi general, aquí no hay ninguna revolución comunista en marcha, eso no es verdad, hay un grave problema de orden público, pero que en parte también es producto de la propia división del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y sin embargo, justo en esas mismas fechas, le recibe Sanjurjo alguna carta de Mola diciéndole, o con el raca raca, valga la expresión, de que los comunistas están ahí, se están organizando y tal y tal. Los comunistas no tenían fuerza ninguna en la España de la primavera del 36, era un partido minúsculo que solo había obtenido algunos diputados gracias a que se insertó en la coalición del Frente Popular. Pero no había ninguna revolución comunista en marcha, es uno de los grandes mitos. Y los comunistas, como digo, no eran nada, era una pequeña secta que luego van a crecer muchísimo durante la guerra, pero no eran absolutamente nada.
De tal forma, dice usted, que la movilización armada contra la sublevación se transmutó sobre la marcha en un genuino proceso revolucionario, incluida mucha violencia izquierdista de manera inmediata. ¿Cuándo tuvo que ver esa inmensa violencia con la decisión que adoptó el gobierno de la República de repartir armas entre el pueblo, tal y como se dijo por entonces, apenas un día después de ese golpe de Estado, el 19 de julio?
Pues hombre, sí, fue uno de los detonantes, pero no buscados. Y la prueba está en que entre el 18 y 19 se suceden varios gobiernos, ¿no? Está el intento de Martínez Barrio y luego viene el gobierno Giral, que es el que al final cede ante la presión de las organizaciones obreras, fundamentalmente los sindicatos, que son los que tienen amplios militantes, fundamentalmente la UGT, la CNT y en menor medida los sindicatos comunistas. Es una decisión que costó muchísimo, que el gobierno, integrado exclusivamente por republicanos, se resistió a tomar y que si optó por ella es porque no le quedó más remedio, en la medida en que en algunas ciudades claves los sublevados estaban demostrando en esas horas cruciales que eran muy fuertes. Entonces la decisión es una decisión que se toma en virtud de una lógica puramente defensiva, puramente defensiva. Claro, una vez que armas al personal y no lo controlas y no tienes autoridad sobre ellos, es cuando ahí ven estas organizaciones una oportunidad también para actuar y para de paso hacerse con el poder por la base, a escala local y municipal.
Y localmente, a partir de ese momento en donde los sublevados no triunfaron, buena parte de su poder fue transferido a los llamados comités de defensa, constituidos por milicianos recién armados. ¿Fueron estos comités de defensa, dice usted, los auténticos depositarios del poder revolucionario emergente en aquel momento? ¿Cómo se formaron? ¿Quiénes constituyeron estos comités de defensa?
Pues a priori, vamos a ver, esto es una pregunta clave porque efectivamente los comités son los organismos de los que va a partir las decisiones de poner en marcha una limpieza selectiva de la retaguardia, con fines de controlar el territorio. Es que, claro, ahora sabemos el mapa que se dibujó en cuestión de semanas, ¿no? Pero ellos no lo sabían. Entonces improvisaron estos comités de defensa de la República, que por cierto tiene una denominación que nos resulta actual. Los organismos clave y pasan a estar integrados por todas las fuerzas que constituían lo que había sido una coalición electoral que hasta ahora a esas alturas ya no funcionaba y que resucita el llamado Frente Popular. Entonces hay de todo, hay comunistas, hay socialistas, hay anarquistas y hay republicanos de izquierda, pero esos son organismos plurales, pero su propia lógica interna en los sitios donde va a haber más violencia tiene que ver con el control que hacen de los comités los segmentos más radicalizados de esa constelación de fuerzas. No pensemos que todos estaban de acuerdo en efectuar nada. Esa es la visión que luego transmite el franquismo. Tú has sido miembro del comité, pues vas para adelante, ¿no? Al paredón. Mire usted, no. Aquí hay un debate interno, por otra parte sumamente interesante, que denota que mucha gente estuvo, y muchos responsables políticos locales estuvieron en contra de que el personal se demandara.
De tal forma que en aquellos días y semanas, o por militares golpistas o por miembros de estos comités de defensa, toda España se llenó de hombres y de mujeres armados.
Por supuesto.
Unos para defender el golpe y los otros para defender la República.
Inicialmente sí, pero llega un momento en que ya no se sabe bien qué se está defendiendo. Quiero decir que en el periodo álgido del proceso revolucionario, el proceso revolucionario, grosso modo, dura, por decirlo así, mirando al conjunto de la España republicana, desde julio del 36 a mayo del 37, luego ya la cosa se ha agotado. Y lo que es la violencia, lo gordo, se desarrolla entre julio y febrero del 37. Hay un momento en que están luchando por la revolución. Y en este sentido pienso en los sectores radicales. O sea, ahí había de todo. Obviamente estaban luchando por la República o estaban luchando contra, digamos, el fascismo. La pregunta es compleja y es difícil de responder en la medida en que, evidentemente, los republicanos luchaban por la República, los socialistas moderados luchaban por la República, entendido por República la legalidad que ha sido tumbada por el golpe militar. Pero otros, está claro, que luchaban por la Revolución Social. Los anarquistas nunca habían luchado a favor de la República. Y los comunistas, pues bueno, digamos, a partir de febrero del 36. Es que la cosa es compleja. Y se está luchando en esos meses, cuando el mapa todavía no está dibujado, cuando los sublevados están subiendo por Extremadura y luego el Valle del Tajo hacia Madrid. Están luchando por el control del territorio. Y claro, tienes enemigos dentro, enemigos potenciales. En virtud de ese contexto de guerra, es por lo que se actúa para descabezar a los enemigos potenciales. Y luego hay otro elemento que juega y que es capital, y es el asunto de las represalias, que la legalidad democrática se ha hundido. La legalidad democrática ha sido sustituida por un nuevo poder, por un poder revolucionario que actúa bajo otra lógica. Reconstruir la legalidad democrática lleva su tiempo y es en lo que se empeñan luego los gobiernos republicanos. Es difícil, ¿sabes? El territorio está en una situación caótica gracias a los golpistas. El gobierno, los gobernadores civiles no saben exactamente hasta dónde llega la lealtad de las fuerzas que supuestamente depende de ellos, ¿no? Lo que sí llama la atención, eso sí es, introduce otra variable de complejidad enorme, es la muerte del clero regular, que es exclaustrado por orden del gobierno, es decir, se vacían los conventos, no porque vayan a por ellos, no, sino porque el gobierno estima que los edificios religiosos potencialmente son fortalezas desde donde pueden actuar los sublevados que aquí y allá se levanten. Entonces, en pura lógica, los vacían. Y en ese momento, pues los alcaldes o los gobernadores civiles les dan salvoconductos y tal, tratando de alejarlos de sus localidades de origen para que pasen desapercibidos y salvarles la vida. Pero ahí las autoridades legítimas se ven desbordadas por la situación y es evidente que se produce una lógica de persecución contra esos cleros.
Usted habla de clerofobia y afirma, en efecto, que si no se tiene en cuenta lo que representó el desafío católico para el socialismo y para el republicanismo de izquierdas, no se entiende nada del carácter visceralmente anticlerical que tuvo la revolución experimentada en la retaguardia republicana y, por lo tanto, no se puede entender, obviamente, si tienen en cuenta ese elemento, la violencia extrema que se produce en aquel instante.
Exactamente, es que, bueno, el anticlericalismo en España es tan antiguo pues como la propia Iglesia, ya nos lo dijo Julio Caro Baroja, ¿no? Viene de lejos y tal, y luego eso se va reformulando y va adquiriendo nuevos perfiles desde el siglo XIX, etcétera, etcétera, a la medida en que la Iglesia es una institución que ha combatido frente al liberalismo, el liberalismo es pecado y todo esto. Pero además de eso, es que desde el principio de siglo, y eso ocurre en otros países como Bélgica, como Italia, como Alemania católica, al hilo de la Rerum Novarum, los católicos se empiezan a organizar políticamente. Hasta ese momento no, el liberalismo es pecado, por tanto no hacemos política. Desde la Rerum Novarum, León XIII dijo, no, hay que salir a la calle y hay que movilizar a nuestra gente y hacer política. Eso abre un proceso que desemboca en los años 30 en la constitución de un gigantesco partido o confederación de partidos, que es la CEDA, que en un pispás, pero valiéndose de las redes previas que ha constituido el catolicismo político y social, es capaz de organizar una fuerza que está dispuesta a emprender legalmente y democráticamente, valiéndose de las reglas del juego, una reforma constitucional ambiciosa. Es decir, en España el fascismo es debilísimo. Es una pequeña secta, la Falange, que nace en el año 33, etcétera, etcétera. Eso no constituye ningún desafío para la República. Ahora, la organización de un partido de masas católicos sí, desde el año 33, pone contra las cuerdas al proyecto republicano de izquierdas con el que echa a andar la República del 31. Y eso son palabras mayores. Efectivamente, claro, es que el catolicismo político organizado es el gran desafío que tienen, digamos, las fuerzas republicanas de izquierda delante. Claro. Y eso, en una situación límite, da pie a esa caza de católicos, laicos o no laicos.
Usted cuantifica en 2.292 las personas asesinadas en Ciudad Real durante aquellos meses revolucionarios de 1936. Toda esta violencia extrema terminó casi drásticamente a partir de enero de 1937. ¿Qué pasó entonces?
¿Por qué? Eso es fruto del debate interno que se establece desde el primer día en el campo plural y complejo republicano. Es decir, obviamente el republicanismo en general, salvo excepciones, pues no veía bien, no veía con buenos ojos lo que estaba ocurriendo. Hay excepciones. Dentro del propio socialismo también hay importantes grupos y personalidades que estaban aterrorizados. Pero es que incluso dentro del propio anarquismo y del propio comunismo, es decir, son mundos plurales, donde las minorías audaces e intransigentes son las que se están imponiendo con las armas en la mano. Pero no se puede ver ni a comunistas, ni a republicanos, ni a socialistas, ni a anarquistas como un bloque. Por ir a Madrid, ¿quién para las matanzas de Paracuellos transitoriamente? Pues ese personaje fascinante que se llama Melchor Rodríguez, que es capaz de oponerse a los brutos y los para, y evita que 1000 y pico personas mueran en Alcalá de Henares. Bueno, pues en la provincia que estudio ocurre 3/4 partes de lo mismo, porque mucha gente y muchas autoridades y muchos dirigentes dentro del campo republicano, primero por humanidad y segundo a efectos pragmáticos, eran conscientes de la mala imagen que eso en el exterior estaba brindando a la causa de la República, y son ellos los que paran esto. Y en Ciudad Real se ve muy bien, son los propios socialistas y republicanos de izquierdas y algún anarquista los que paran las matanzas. Cosa que no ocurre en el otro bando. En el otro bando la matanza sigue conforme se van ocupando territorios. No quiero decir con eso, no quiero plantearlo en términos de buenos y malos, pero es un hecho objetivo.
Sigamos con los datos objetivos. La guerra continuó, como todos sabemos, pero cuando finalizó con la victoria franquista no llegó la paz también, como todos sabemos. Ya sin guerra, en frío, podríamos decir, en ese tiempo durísimo de posguerra, los vencedores asesinaron en Ciudad Real, en el mismo territorio que usted investiga, a 2.758 personas. Por cierto, con todo el respaldo y los recursos jurídicos y burocráticos, obviamente precarios en aquel momento, del nuevo Estado, según los cálculos de su propia investigación. Resulta innegable, dice usted, que en la posguerra se recogieron más muertos por violencia expresa que en la retaguardia republicana durante el conflicto. Tragedia sobre tragedia.
Pues sí, sí, como represalia a lo que había sucedido en el periodo anterior, lo cual no quiere decir que esos 2.700 muertos todos estuvieran implicados en la represión del 36, ¿no? Lo que pasa es que habían tenido cargos políticos y tal, y los franquistas pues no distinguían, no eran sutiles en eso. Tú has ocupado cargos políticos, pues a la palante. Pero lo terrible no es eso, es que junto a esos 2.700 muertos en los paredones de fusilamiento hay otros 700 y pico que en apenas 2 años mueren por inanición, hambre, suicidios, penalidades, enfermedades en las cárceles. Ante la impasibilidad de las autoridades, dejan morirse a la gente en las cárceles, es terrible.
Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Enhorabuena por esta impecable e implacable obra recién publicada en la editorial Galaxia Gutenberg, titulada Retaguardia Roja, Violencia y Revolución en la Guerra Civil Española. Muchísimas gracias por su ayuda. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Solo nos queda expresar nuestra enhorabuena a Fernando del Rey por el Premio Nacional de Historia que acaba de recibir. Por hoy es todo por nuestra parte. Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en nuestra web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Cuídense. Muy buenos días.